Dígalo conmigo, por amor. Dígalo conmigo una vez más. Por amor. Una vez más. Por amor. Escuche bien esta parte, por favor. Jóvenes, jóvenes, jovencitos, jovencitas. Por amor se pueden caminar largas distancias. ¿Ok? Por amor se puede abstener de hacer algo que no debe de hacer. Por amor se puede hacer algo que no se sabe hacer. ¿Ok? Por amor se puede soportar a alguien por amor. ¿Ok? Por amor se puede soportar a alguien. Por amor se puede tolerar el que alguien nos trate mal. Hasta cierto punto. Por amor, ¿ok? Alguien puede dar la vida por amor. Si usted se acerca a un lugar donde hay, iba a usar un animal, pero voy a usar otro, porque si no uso el animal anterior se puede oír mal el animal que voy a usar. Entonces, si hay un animal X que tenga cachorros, bebés, como usted lo quiera llamar, animalitos recién nacidos, y usted se acerca a ese lugar donde ese animal tiene esos animales recién nacidos, el animal puede agredirlo a usted en la defensa de esos animalitos. El animal no entiende lo que significa el amor, pero tiene un gran instinto que es capaz de arriesgar su vida por salvar a esas que son sus crías. En la actualidad en el mundo, dígalo conmigo, en la actualidad del mundo necesita defender a sus crías con su propia vida. Hay madres y padres que hoy no son capaces de pelear por sus hijos y no son capaces de arriesgar nada por ellos. Un animal sin raciocinio tiene más instintos de defensa que muchos padres y muchas madres. Es triste saberlo que cuando llegamos a determinada edad, no es importante el dinero, querido, no es importante el carro, no es importante la casa, no son importantes los títulos, no son importantes las cosas, aquellas medallas que cargabas con orgullo y decías, hey, me recibí de ingeniero, ay, qué padre, construí tantos puentes o tantas casas. Lo importante es que llegues a tu casa y haya esa palabra de cuatro letras imposible de explicar que se llama amor. Pueden haber muchas medallas en tus paredes. Pueden haber muchos reconocimientos de tu inteligencia, pero si no hay amor, tu vida estará en aprietos. Una pregunta por demás hecha en la raza humana. Pregunta que los filósofos no han podido contestar. Pregunta que la ciencia no ha podido contestar. Pregunta que nadie ha podido contestar. La palabra de Dios la contesta hoy. Efesios capítulo 1, verso 5. Dios hace una aclaración para nosotros, por demás glamurosa, por demás sencilla, pero profunda. Verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad. Voy a leer una vez más. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Puede sentarse esta tarde. Sin lugar a dudas que todo tiene un origen y un final. Desde la perspectiva humana, sí. Todo tiene un principio y un final. No existe otra manera de entender las cosas. Desde la perspectiva humana, todo principia y todo termina. Pero cuando venimos al origen de Dios, todo cambia. Puede que podamos entender el origen de algunas cosas en la vida del espíritu, pero no podemos entender cómo es que las cosas espirituales no tienen un final o un tiempo de caducidad. La semana pasada le expliqué, la bendición material beneficia a quien la posee. Le expliqué, la bendición espiritual beneficia al quien lo posee y bendice a los demás. Le expliqué, la bendición espiritual, la bendición material se utiliza en esta vida y se queda en esta vida. Y le dije, pero la bendición espiritual traspasa los límites de la vida. En la vida espiritual, nada tiene un final. Dígalo conmigo, en la vida espiritual, nada tiene un final. Siempre hemos considerado desde la perspectiva cristiana que el origen del hombre es el polvo de la tierra, tal como Dios lo dijo. Pero en esta ocasión tendremos que remontarnos más allá de la misma existencia del polvo al cual pertenece nuestro cuerpo mortal, pero no nuestra alma inmortal. La Biblia ha hecho una aclaración para nosotros, de lo cual, querido, no importa si crees en Dios o no crees en Dios, eres regulado por Dios. No importa si crees o no crees en Dios, eres regulado por Dios. Dice la palabra de Dios de manera a la cual no se puede confundir. Dice, está determinado para todo hombre que muera una sola vez. No puede morir siete veces. No es gato. ¿Okay? Que muera una sola vez y después el juicio. Dios tiene control por sobre todas las cosas. Dice la Biblia que polvo somos y al polvo volveremos. No hay manera de escapar de esa fórmula, de esa sentencia de Dios. No hay manera de escapar de ella. No se preocupe tanto por esta vida que no saldrá vivo de ella. No se preocupe tanto de esta vida en qué tener porque no va a llevarse nada. ¿Okay? Lo único que se va a llevar son los recuerdos, buenos o malos. Lo único que puede traspasar a la eternidad es la salvación. Es lo único que puede traspasar a la eternidad. Pero el polvo tiene el origen de nuestro cuerpo. Ahí Dios formó aquel muñeco de barro, dice la Biblia, y sopló en sus narices cuando era todavía de barro. Porque hoy no se atrevería a soplar en las narices. Entonces fue el polvo el que dio origen a este cuerpo, pero no fue el polvo el que dio origen a la vida. Entonces, ¿qué fue lo que dio origen a la vida? No fue un accidente cósmico, sin ton ni son, el Big Bang, no fue el que dio origen a la vida. Cuando usted ha tenido un accidente y le ha pasado algo bueno, ¿cuántos de ustedes se han accidentado y dicen, oh, ahora que me accidenté, tengo ojos verdes? Lo puede tener morado, pero verde no. Right? ¿Cuándo ha sacado algo bueno de algún accidente? Dios no hace accidentes, querido. Dios no necesita el Big Bang. Dios necesita su voluntad. Es todo. El que hizo el milagro para que la vida existiera se llama Dios. O simplemente nos conformaremos a saber que existimos sin poder explicarlo. ¿Qué es lo que haya dado origen a una vida tan compleja y fascinante como la que disfrutamos? Y la cual no podemos explicar desde ningún punto de vista con certeza. Este miércoles pasado fui al doctor. Y me dijo, ¿sufres de alta presión? Le dije, sí, se llama telenia. Alta presión. Y me dijo la segunda cosa que más todavía me preocupó. Me dijo, si vuelves al médico y vuelves a tener alta presión, te vamos a prescribir medicina para que estés controlado. Y dije, eso debía haber hecho hace 25 años. Desde entonces he vivido descontrolado. Tengo de alta presión y no sé ni por qué. Y me preguntó alguien, hermano, ¿y por qué tiene alta presión? Si supiera, cobrara, hermano. Si yo supiera por qué tengo alta presión, yo cobrara. Pero no lo sé. No sabemos nada con certeza, querido. Usted no sabe si mañana va a estar muerto. Yo no lo sé. A veces siento una sensación y digo, ¿sabes qué? Cuando digo, a mis apenas 46 años de edad, apenas. Hay gente que dice, nací en el 90 y los otros dicen, me siento viejo, porque sientes viejo tú, pero yo no. A veces me pongo a pensar, tengo 46 años, me faltan 20 años para retirarme, si es que no me retiran antes. Y debo de escribir los libros que pueda escribir para que deje escrito lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y me pregunto si tendré tiempo para hacerlo. A veces siento ansiedad y digo, necesito apurarme. A veces me siento a ver una película con mi esposa y siento hasta remordimiento. Que digo, debería estar trabajando mi esposa. A veces siento remordimiento. Porque a veces pienso y digo, se me va a terminar el tiempo. ¿Y qué voy a hacer? No voy a terminar mi trabajo. A veces le preguntaba a mi esposa y le digo, ¿sabes qué? Yo creo que yo estoy preocupado por terminar las cosas, pero yo creo que Dios, Él ya lo dijo todo. Nada más necesito yo seguir haciendo lo que tengo que hacer. Mantener una vida correcta. El polvo fue el origen de nuestro cuerpo, pero no fue el origen de nuestra alma. Te lo dije la semana pasada, tus padres son el origen de tu cuerpo, pero Dios pudo haber puesto tu alma en cualquier otro cuerpo. Será mejor hacer una pregunta al Creador de la vida y preguntarle cuál ha sido lo que dio origen a que la vida humana tuviera su aparición en este universo tan vasto del cual sabemos poco. Y que comparando nuestro planeta en este mismo universo, solo somos un punto que es difícil de encontrar, puesto que cualquier cosa que existe allá afuera es más grande que nuestro propio mundo. Literalmente, querido, aunque usted, y bueno, lo digo con conciencia, a veces nos sentimos grandes. A veces una persona estudia y dice, oh, me siento grande, siento grande. ¿Sí? Dicen que a los altos les creen y a los chaparros no les creen, pero los más mentirosos son los altos y menos los chaparros. Eso lo digo yo, es una broma. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? No sabemos nada con certeza. Nuestro mundo, la realidad, querido, es que usted y yo somos seres microscópicos. Esa es nuestra realidad. Al comparar nuestro vasto universo, somos un punto en la nada, en aquella inmensidad, somos un punto allá lejano. Sin lugar a dudas que hay muchas preguntas en cuanto a nuestra misma existencia que no podemos resolver. Y es por eso que una vez más tendremos que regresar a la eterna palabra de Dios con el fin de que podamos responder a nuestro corazón cuál haya sido el origen de esta vida que disfrutamos y que no logramos entender. Los jóvenes se preocupan por ser grandes. Los grandes se preocupan por tener más juventud. Los niños se preocupan por crecer. Los adultos ya no quisieran crecer. Los viejos quisieran detener el tiempo porque cada día que pasa se acerca más el momento de su graduación, que se llama muerte. Alguien dijo, he vivido suficiente que cualquier día es bueno para morir. ¿Qué fue entonces lo que dio el origen al hombre y a la mujer? ¿Y por qué estamos aquí? Algunas personas pueden decir, bueno, ¿para qué me trajo Dios al mundo si lo único que he hecho es sufrir? Mi madre no me quiere, mi papá tampoco, mi esposa me odia, nadie me quiere. El único que más o menos me pasa es el perro. Algunas personas pueden decir, ¿qué estoy haciendo en esta vida si todo lo que he vivido es un continuo sufrimiento? Querido, Dios tiene un propósito para usted. Un propósito único. Nuestro origen es el amor. Por tal razón, nuestro destino está diseñado, dígalo conmigo, para ser perfectos. Oh, wow. Nuestro destino está diseñado para ser perfectos. Dígalo conmigo, por favor. Nuestro destino está diseñado para ser perfectos. Yo sé completamente, querido, y lo sé sin temor a equivocarme. No me puedo equivocar. Los hijos se quejan de los padres. ¿Por qué me mandas a hacer esto? Si yo no lo ensucié. ¿Cómo que tú no lo ensuciaste? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Y por qué no fulanito? No, hazlo tú. No, ¿yo por qué? ¿Okay? Los hijos se quejan de los padres. Esta casa no me gusta, pues págate una. No me gusta lo que cocinas, pues cocínate tú. Esta ropa que me compraste no es el color que me gusta, pues vete tú a la Goodwill. So what? Los hijos se quejan de los padres. Los adultos se quejan del trabajo. Ríanse, por favor, hermanos. ¿Esa era la parte para ustedes? ¿Esa era la parte buena para ustedes? Las mujeres se quejan del esposo. El esposo se queja de la esposa. Y ambos se quejan del mundo entero. ¿Por qué no estamos conformes? ¿Cuándo llegaremos hasta...? Me sale una cana y me quiero pintar todo el pelo. Una cana y te quieres pintar todo el pelo. ¿Por qué no somos conformes? ¿Por qué? Esta iglesia no me gusta porque tienen las luces de colores. Si todas las luces fueran blancas, me gustara. Esta iglesia no me gusta porque está toda negra, no tiene ventanas. Mira qué desperdicio, cuántas luces, y en África la gente muriéndose sin luz. De todo nos quejamos. Pero ¿cuándo llegaremos a ser perfectos? Una vez que el cuerpo se quede en esta tierra y el alma vuelva a su Dios. Llegaremos a ser perfectos. Nuestro origen es el amor, la bendición espiritual más grande que hemos recibido como personas carnales. No está basada en las cosas, sino más bien en el amor. Si logramos entender el significado de esta bendición espiritual llamada amor, nuestra vida tiene un mejor sentido. Y no importa la cantidad de cosas que poseamos, podemos vivir agradecidos si el centro de nuestra vida llega a ser el amor de Dios. Podremos vivir agradecidos si el centro de nuestra vida llega a ser el amor de Dios. ¿Cuántos de ustedes, si quiere, alce la mano? Si se atreve, alce la mano. Y si no se atreve, de todas maneras su rostro lo va a delatar. ¿Cuántos de ustedes no les gusta el peso que tienen? Sí, después del pastor yo también me descaro, ¿no? Pues ahora sí, ya digo, pues ahora yo también, ¿no? La segunda pregunta, ¿cuántos están haciendo algo para corregirlo? Amén. El próximo domingo voy a traer mi báscula aquí para pesar a todos los que están haciendo algo. Sí, porque si usted me dice que está haciendo algo y la báscula dice... Entonces, querido, lo que está haciendo es algo en contra. Mire, yo ahora que mis hijos se casaron, disfruto verlos a ellos, ¿no? ahora Abraham es el dueño de la cacerola. O sea, ya no hay nadie que le diga no te comas las 8 tostadas. No, y le digo a Abraham, ahora tú eres el que regula la cacerola. Y dice, y todo. Nosotros, queridos, si podemos vivir agradecidos y el centro de nuestra vida llega a ser Dios, y si cualquier cosa que tengamos o no tengamos, podemos decirle gracias a Dios, ¿sabe una cosa? Usted va a ser feliz. Hay un canto bien interesante, dice, gracias Señor por lo que me has dado. Y luego hace una aclaración y dice, gracias por lo que me has quitado. Porque sin entenderlo, Señor, tú me lo has quitado. ¿Podremos ser agradecidos? Si ponemos el amor de Dios como el centro de nuestra vida. Claro, yo no le digo que usted no compre una casa. Cómprese una casa linda, con alberca, con chimenea, con fireplace. Oh, es lo mismo, ¿verdad? Okay. Estaba traduciendo. Entonces, cómprese lo más bonita que pueda. Mantenga las alfombras blancas. Mantenga las alfombras negras. Disfrútelo, pero que no sea su Dios. Que no sea lo más importante para usted. Que no sea lo que mueve su corazón. Que no sea en esas cosas las que la distraigan y diga, hoy me voy a quedar en mi sillón a disfrutar de mi sillón. Señor, ahí te mando un gloria a Dios por correo. Es muy importante ver lo que dio origen a lo que somos. Querido, por eso el joven y la joven en la edad temprana busca el amor. Por eso busca el amor. Algunos no saben lo que buscan, pero buscan el amor. ¿Okay? Algunos piensan que el amor es una relación sexual. Eso no es amor. Después se convierte en un enfado. Si no, pregúntenle a los más adultos, excluyanme a mí. Nada de lo que se puede conseguir en esta vida supera el amor. Nada de lo que se puede conseguir en esta vida supera el amor. ¿Me estoy explicando, hermano? Nada de lo que se puede conseguir en esta vida supera el amor. Nada. ¿Sabes una cosa? Yo creo que las cosas más... Mira, perdóneme que te use este ejemplo, pero te lo tengo que explicar para hacértelo gráfico. Y si alguno de ustedes piensa que soy orgulloso, el Señor lo perdone a usted y a mí también. Pero yo creo que lo mejor que he conseguido en esta vida es saber... conseguido que mi esposa me hiciera caso. Es lo mejor que yo he conseguido en esta vida. Un carro lo puedo comprar. ¿Sabes una cosa? Mira, voy a la peluquería y nunca, ¿cuántos de ustedes han visto que yo nunca me cambio el corte de pelo? Llevo así el mismo exactito por 18 años, la misma peluquera y el mismo corte. El cepillo con el que me peino, tengo 28 años con el cepillito. Ese cepillo sabe cuántos cabellos tiene mi cabeza. ¿Ok? Ya me perdí, no sé por qué estaba diciendo eso. Pero el amor no lo puedes comprar. No puedes obligar a alguien a que te ame. No puedes obligar a alguien que le diga, ámame por favor, ámame. Te lo pido que me ames. What are you talking about? Are you crazy? No puedes obligar a que alguien te ame. Sin embargo, Dios te amó sin que lo pidieras. Vino y te dijo, te amo. Pero así de feo, así de feo. Pero con tales defectos, así te amo. Nada de lo que se pueda conseguir en esta vida supera el amor. nada. Wow. Si tienes el amor, querido, las demás cosas te pueden servir. Escucha bien, por favor, apréndetelo bien. Wow, si lo aprendes hoy, no lo vas a sufrir mañana. Si tienes el amor, las demás cosas te pueden servir. Si no tienes el amor, ninguna de las otras cosas que tengas te sirve. Porque vas a llegar a tu casa y cuando veas a la persona que te está esperando, vas a decir como dijo aquel hombre que tenía 11 matrimonios. Y le pregunté, don Víctor, ¿por qué tiene tanto? ¿Por qué se casó tantas veces? Samuel, en estos 11 matrimonios no he encontrado el amor, Samuel. Dije, pues vaya que lo intentó. Y estaba en la cama tendido, ya tenía 75, ahí enfermo, y siente que le ponen la mano encima y dice, esta es la mano del diablo. Era la mujer. Si usted no tiene el amor, nada de lo que tiene le sirve. Se puede ver muy guapo en su camioneta nueva, pero cuando llega a su casa, se mete a la casa y la troca se queda fuera. Pero si trae un carro viejo, como muchos que yo conozco, carros viejos, pero tiene a alguien que lo espera en su casa, usted será feliz. Por eso el origen del ser humano es el amor, la continuidad de la vida debe ser el amor, y al término de la vida debemos llegar al origen que fue nuestra vida, Dios, porque dice la Biblia que Dios es amor. El destino natural del ser humano es llegar a ser hijo, pero hay muchos que renuncian a ese destino y buscan su propio camino. Dice la Biblia, habiéndonos predestinado. ¿Ok? Entonces, hemos sido predestinados para una cosa, para ser hijos de Dios. De ahí quienes argumentan que si Dios predestinó a unos al cielo y a otros al infierno, a otros no. ¿Cómo es que la justicia divina puede inculpar a aquellos que no han sido predestinados para la salvación? Pero tendremos que ver detenidamente la intención original de Dios para el hombre. Y entender que si su amor es la razón de nuestra existencia, es demasiado infantil creer que no nos predestinaría para la eternidad con él. Dios ha predestinado a todo hombre y toda mujer para llegar a la patria eterna. De la misma manera que ha predestinado a toda mujer para que sea madre y a todo hombre para que sea padre. Te voy a explicar esta parte un ratito, por favor, para que entendamos bien esta parte. Voy a usar un poquito de datos técnicos y algunos rudos para que esté balanceada la cosa. Cuando la niña nace, ¿okay? Cuando una niña nace, en su vientre trae 432 óvulos, que son los óvulos que va a usar a lo largo de su vida fértil. Cuando cada uno de esos óvulos no es fertilizado, entonces ocurre lo que comúnmente se conoce como la menstruación de la mujer. Porque la mujer nace con 432 óvulos en su vientre, listos para ser fecundados en el momento correcto. ¿Okay? Pero Dios ha determinado que la mujer está predestinada para ser madre. Pero hoy en día hay mujeres que están vendiendo sus óvulos en una operación que es riesgosa, porque al sacar el óvulo de adentro del vientre, de una parte muy profunda del vientre de la mujer, la mujer puede quedar estéril de por vida. Sin embargo, hay mujeres que están vendiendo los óvulos para agarrar algo de dinero en lugar de trabajar. El hombre no es como la mujer. La mujer nace con esos 432 óvulos en su vientre. El hombre cuando nace no está listo para engendrar. Tienen que pasar cierto periodo de tiempo para que el cuerpo del niño pueda, entonces su aparato reproductivo pueda estar listo para reproducir. Pasa un tiempo. El hombre no tiene 432 huevecillos, que son los que tiene la mujer en su vientre, llamados óvulos. El hombre produce, ¿ok?, una cantidad en millones de espermatozoides por día. Millones. ¿Ok? Son datos técnicos. Ha sido predestinado para ser padre y para ser madre. Ahora, hay mujeres que dicen, bueno, yo no voy a tener hijos, mejor los adopto. Eso es un derecho de la persona. ¿Verdad que sí? Sin embargo, Dios cargó en el cuerpo de la mujer la posibilidad de ser madre. Hay hombres que dicen, no, pues yo, como me dijo apenas un señor hace poco, pues yo he tenido como 11 hijos como con 4 mujeres. Yo me pregunté, ¿eso es un orgullo o una vergüenza? Estuve a punto de preguntarle a cuántos mantenía. Pero como no lo conocía muy bien, no quería que se hiciera mi enemigo inmediatamente. Ahora, Dios predestinó al hombre y a la mujer para ser padres, pero hay quienes han decidido no serlo. ¿Verdad? Ahora, Dios nos predestinó para la salvación. Y escucha bien esta parte. Cuando Dios hizo al ser humano, lo destinó para el cielo. Pero hay personas que dijeron, yo no voy a aceptar a Jesucristo ni aunque me maten. No voy a creer ni aunque me lo digan. Nunca voy a leer la Biblia porque este libro no tiene nada importante para mí. Y no voy a ir a la iglesia porque ahí lo único que hacen es perder el tiempo. Está bien, te puedes ir a la arena y terminar en la arena. It's up to you, I don't care. Sin embargo, hemos sido predestinados por Dios para la gloria. Hemos sido predestinados por Dios para ser perfectos. Escúchame bien, por favor. Hoy en esta vida tienes que vivir con el resultado. Pues te casaste con alguien, vive con el resultado. ¿Ok? No te quejes del resultado, vive con el resultado. Porque, querido, el matrimonio no es rifa. Cada quien, cada oveja escogió a su pareja. ¿Right? No puede venir y decir, ay, la culpa la tiene esta señora, porque mira, ella se quiso venir a vivir conmigo. No. No, la encontré y andaba vagando por la calle y me la traje a la casa. No, fuiste y le hiciste promesas y le dijiste, mi amor, este corazón es un condominio, es nada más para ti. Después no pudiste sostener el condominio, pero bueno. Ahora, nuestra vida ha sido destinada para ir con Dios, para vivir allá con Él. Él ha destinado nuestros pasos hacia su gloria. Por eso cuando vivimos y nacemos en esta tierra, por eso nacemos desnudos. ¿Sabe por qué nacemos desnudos? Mire, si naciendo desnudos, las cosas que conseguimos en esta tierra se convierten en cosas tan importantes para nosotros, pues si ya hubiéramos llegado con ellas. Hay quienes dicen a mí, yo cuando me muera, quiero que en mi caja me entierren con mi dinero. Y le dicen los hijos, sí papá, te vamos a dar todo tu dinero, y le ponen un cheque sin fondo. Le dicen, mira, allá para que en el viaje no te vayan a asaltar, te llevas un chequecito. Dios nos ha predestinado para su gloria. Hemos sido creados por su amor y hemos sido predestinados por su amor para permanecer en Él. Dilo conmigo, para permanecer en Él. Dilo conmigo una vez más, para permanecer en Él. Una vez más, para permanecer en Él. Escúchame bien, querido, cuando el terreno se ponga difícil y cuando las cosas se pongan mal en tu casa y cuando las cosas se pongan mal en tu cuerpo y cuando las cosas se pongan mal en tu economía y cuando las cosas se pongan mal en la iglesia, permanece en Dios. No importa cuál sea la situación, permanece en Dios. No importa cuál sea la situación, permanece en Dios. Si puedes permanecer en Dios, escucha bien esta parte. Si puedes permanecer en Dios, Dios permanecerá contigo. No podemos creer o pensar que hay quien, que hay alguien que fue predestinado para perderse. No, usted no fue predestinado para perderse. Escúchame bien. Sus hijos no fueron predestinados para perderse. Sus nietos no son predestinados para perderse. Ahora escuche bien esta parte, por favor, padre de familia. Sus hijos no fueron predestinados para perderse. Posiblemente usted los perdió. ¡Ay, qué hijo tan grosero! Lo aprendió de usted. ¡Qué hijo tan irrespetuoso! Lo aprendió de usted. ¡Qué hijo tan maldiciento! Lo aprendió de usted. ¿Qué hijo tan borracho? Lo aprendió de usted. Si su hijo no lo respeta a usted, lo aprendió de usted. No le eche la culpa a la suegra ni a la mamá. Es más, hay padres que le echan la culpa a la esposa. Ese chamaco está así por tu culpa. Por tu culpa. No es por la culpa de la esposa. Es por la incompetencia del hombre. Porque si el hombre se pusiera verdaderamente hombre y le dijera a ese escuincle que anda corriendo, ven para acá tú, y te me paras ahí.
Yo no voy.
Nadie te preguntó si quería, te me paras ahí. Y si usted, y si él no se quiere parar, haga lo que hacen los robots. Lo agarra del pelo y ya. Y cuando vaya en el aire, estará convencido de que va a estar ahí parado. Mi mamá tenía un método bien fácil. Decía, párate. Entonces venía mi mamá, hermosa mi madre. Decía, párate. Venía a este lado de aquí. Y antes los mexicanos, bigotones y patilludos. Mi mamá agarraba y decía, párate. ¡Sí! Te estirabas así para arriba porque ya decía, ya no, ya estoy parado, ya no le jales. Si el escuincle es mal educado, es porque usted lo mal educó. No le eche la culpa a la esposa. La esposa no tiene la culpa. Es la culpa del papá. Legalmente, querido, ante Dios el padre va a dar razón de los hijos, no a la mamá. De todas maneras, las hermanas no se sientan tan falta de culpabilidad. Hay alguien que no está predestinado, no hay nadie que está predestinado para perderse, hay quienes quisieron perderse. Vamos a ver si usted puede ser honesto, usted puede ser honesto conmigo esta tarde. Si se atreve, alza la mano, y si no se atreve, no alza la mano. ¿Cuántos de ustedes tuvieron una tentación esta semana? Empecemos por este lado. Mira, a ninguno lo tentó Satanás, quiere decir que todos están de aquel lado. ¿Alguna tentación de este lado? ¿Alguna tentación de este lado? Voy a regresar para aquel lado para que se desquiten. ¿Alguna tentación de este lado? La hermana dice, bueno, yo sí, pero no me vean, no me vean. Satanás lo va a tentar a usted. Ahora escúchame bien, escucha, querido. Acuérdate, aquí no hay veces para que te emociones. Si te digo una cuarta chiste cuando veo que alguien está... Cuando veo que alguien ya se está ladeando, digo, pues hay que desladearlo, ¿no? Entonces lo tengo que regresar. Porque desde aquí se miran todos, ¿no? Y algunos están como muy seriecitos, así. Pero bien dormidos. Pero mira, yo desde aquí todo miro. Hasta lo que no debo miro. Entonces resulta que, escucha bien, nadie, cualquier persona que haya tenido una tentación, Dios nos ha destinado para llevarnos al cielo, pero tú decidiste pecar. Entonces la tentación, recuérdate, no viene de parte de Dios, la tentación viene de parte del diablo. Y si tú accedes a la tentación, entonces te va a llevar el diablo. Hermano, tómate una copita. No, no me la tomo. Pero no se vaya, la anda rondando. Y luego está ahí, que no se la vayan a llevar. Y ahorita que nadie me mira. Hay personas que andan rondando la tentación. La tentación los vino a rondar, pero la tentación ya no los está rondando. Ellos rondan a la tentación. Y luego dicen, te voy a probar que yo sí puedo resistirte. A fin de cuentas, vienen. Nadie fue predestinado para perderse. Hay quien quiso perderse y lo logró. Dice Dios que fuimos predestinados para ser adaptados hijos suyos. No hay razón en Dios para que nosotros nos perdiéramos. No hay razón en Dios para que nosotros nos perdiéramos, querido. Dios no quiso que tu padre se perdiera. Dios no quiso que tu madre se perdiera. Dios no quiso que tu hermano se perdiera. Dios no quiere que tu matrimonio se pierda. Dios no quiere que tus hijos se pierdan. Dios no quiere que tus nietos se pierdan. Dios quiere que se salven. En Dios no hay razón para las pérdidas. Dios no pierde a nadie. Pero Dios respeta a todos. Ok. ¿Quieres perderte? Puedes perderte. Pero recuérdate, Dios te ama. Mire, Dios es amor. Pero recuerde que Dios es justicia. Y su justicia está al mismo grado que su amor. Por lo tanto, su amor va a ejercer su justicia sobre nosotros para corregirnos por amor. Si nosotros entendemos que en él no hay razón para perdernos, su amor que nos hizo existir ha sido también el que ha pretendido que estemos permanentemente en él. ¿A alguien se le hace difícil venir cada semana a la iglesia? ¿A alguien se le hace difícil venir cada semana a la iglesia? Se puede confesar, de todas maneras no hay problema. Es más, si lo confiesa, lo vence. Dígalo conmigo, si lo confieso, lo venzo. Si usted confiesa, puede vencerlo. A ver, esposo, por favor, le voy a dar una receta al esposo y una receta a la esposa. Cuando usted, hermano, esté trabajando en la fábrica y de casualidad se peinó, pero en la fábrica, y usted llega a la fábrica peinado y lo mira la persona que está allá de la otra fila y dice, ya lo decía yo, ¿por qué no lo había visto bien? Es que estaba despeinado, pero esta vez se peinó. Y luego dice la sotana mengana perengana, dice, ¡oh, es un hombre responsable! Está alto. ¡Wow! Dice la fulana sotana perengana, dice. Y luego dice la fulana sotana perengana, ¿y qué tal si lo llevo a la casa? Y luego el hombre peinado, está peinado, dice, ¡ay! Todavía tengo pegue. ¡Ay! Todavía levanto inspiraciones. ¿Ok? Todavía no he perdido mis encantos. Y entonces el peinado aquel dice, wow. Ya sabía yo que mi esposa había estado en un error, pero yo sigo todavía levantando inspiraciones. y le haces caso a la tentación, no simplemente vas a terminar despeinado, vas a terminar rapado. No, no despeinado, rapado. Ahora, ¿cuál es la manera de correr de la tentación? Cuando llegues a tu casa, le dices a tu esposa, mi amor, hay una sotana mengana perengana. No me vuelvas a permitir que me peine. No me vuelvas a permitir ir peinado a la fábrica. Es más, recuérdame que cuando voy a la fábrica, no me dejes que me eche desodorante. Para que cuando alce los brazos sea un repelente contra el pecado. El enemigo huya. Si vas y lo confiesas, puedes vencer a tu enemigo. Si vas y lo confiesas, ¿cuál es tu problema, tu pecado, tu tentación? Si vas y lo confiesas, lo puedes vencer. Por eso, querido, la palabra de Dios es tan hermosa. Recibir su amor y aceptar ser adoptado como hijo requiere vivir de acuerdo a quien lo adoptó. Yo, alguna persona me han dicho estas cosas. Se parece tanto a su papá, hermano. Menos mal, digo yo. ¿Okay? Malo que me dijeran, usted se parece al vecino. Entonces, sí, que tuviera mala cosa. ¿Ok? Y a veces me pregunto yo, porque a veces veo a mi papá. ¿Ok? Mi papá tiene una cualidad. No está aquí hoy, hermanos, así que podemos decir lo que sea. Se sienta a ver la televisión. Y él no ve la televisión, él sueña el programa. ¿Sí? Él no ve el programa, él sueña el programa. Sueña el programa. ¿Sí? Entonces, como él no ve la televisión, ¿ok? Nunca se le olvida la programación. La sueña. ¿Ok? Entonces resulta que a veces lo veo yo y digo, el día que yo me duerma viendo la televisión, ya me parezco bastante a mi papá. Y mi papá me dice, oye, ¿ustedes sí que son buenos para ver televisión? Y le digo yo, ¿por qué, papá? No, yo soñé la película el otro día. Cuando usted ha sido adoptado hijo de Dios, debe vivir de acuerdo a quien lo adoptó. ¿Quieres ser hijo de Dios? Viva de acuerdo a Él. Nosotros debemos decidir si queremos ser adoptados por Él. Su amor por nosotros nos permite que cambie, que no cambiemos sus reglas. Su amor por nosotros no permitirá que cambiemos sus reglas. Papá, es que yo voy a llegar a la hora que me pega la gana. No, entonces usted no entra aquí a la hora que le pega la gana. Mamá, es que yo no como albóndigas. Pues entonces quedes sin albóndigas. Aunque quedes como albóndiga. Si pretendemos abusar del amor de Dios para nosotros, será su amor el que tendrá la necesidad de corregirnos. Jesús es el único camino a Dios. La palabra de Dios dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero también dice Dios mismo acerca de Jesucristo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, no hay ningún otro camino hacia Dios. Jesucristo mediante su amor es que nos hace adoptivos para Dios. Querido, si usted quiere vivir una vida feliz, acérquese a Dios. Quiere vivir una vida segura, acérquese a Dios. Le cuesta trabajo venir a la iglesia, no importa cómo quiera venga. ¿Sabe qué? Hay cosas que no le gustan. No se preocupe por lo que no le guste. Preocúpese que usted le guste a Dios. No se preocupe. Ay, ese pastor dice cada cosa que a veces. Mire, ¿sabes una cosa? Dice tanta cosa el pastor que ni le entiendo. No te preocupes. Deja que Dios hable a tu corazón y te toque. Deja que la palabra del Señor penetre tu alma, acaricie tu espíritu. Y entonces puedas tener contacto con tu Creador. Y tal vez en alguna de esas, cuando cierres tus ojos y su espíritu te toque, puedas saber la belleza de su amor en tu corazón como nunca antes lo has vivido. Su amor por el perdido, su entrega por el abatido, su compasión por quien no tiene pastor, su paciencia por quien no quiere recibirle y su tolerancia a quien persiste en el pecado son una muestra extrema del amor de Dios. El amor de Dios por el hombre es tan grande que Dios no quiso darnos por perdidos y proveyó un camino de regreso a sus brazos en la persona de Jesucristo. El amor de Dios por los hombres es tan grande que quiso sacrificar incluso a su único hijo por el hombre al cual su amor lo ha hecho existir. El amor de Dios por el hombre es tan grande que le ha tenido una paciencia inagotable, aunque hemos cometido las peores muestras de falta de amor hacia Dios que nos ha amado desde el principio. El amor de Dios por el hombre es tan grande que nunca se ha dado por vencido en su afán de salvarnos. El amor de Dios por el hombre es tan grande que lo primero que nos ha dado es nada menos que su propio amor. Según el puro afecto de su voluntad, la bendición del amor de Dios por el hombre lo sostiene aunque ha estado perdido. Si el origen del hombre no fuera el amor, ya hubiésemos desaparecido. Lo más efectivo que hemos hecho los seres humanos es nada menos que autodestruirnos. Pero el inmenso amor de Dios por el hombre es que no ha permitido que el hombre en su autodestrucción acabe o destruya el plan perfecto de Dios de llevarlo hasta el momento de ser recibido por el amor que dio origen a su existencia. El amor de Dios fue el que dio origen al hombre. Y será ese mismo amor el que le reciba en sus brazos en el momento de regresar al Dios que lo formó. Querido, y repítelo conmigo, por favor. Pero dilo con conciencia, dilo con certeza, dilo conmigo. Caminaré de regreso a los brazos de mi Señor.